Pero está ya justamente Oscar Orue, viceministro de Tributación. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para toda la audiencia.
Quiero dividir esto en dos partes. Primero, lo que se decidió ayer, el plan este para la zona de frontera, porque veo que hay un tratamiento, creo que tributario diferencial, arancelario diferencial. Contame, por favor, ¿en qué consiste el paquete que van a plantearle a las zonas fronterizas?
Son tres ejes prácticamente. Uno que es una reducción de costos al momento de la importación, en el sentido de que cuando un comerciante importa, las tasas, una reducción del 30% en la DINAC, por ejemplo, cuando es importación aérea. También la reducción del 10 al 1% del IVA en régimen de turismo y del selectivo al consumo para, en este caso, lo que es celulares, electrónica principalmente, y lo que tiene que ver con whisky y vinos también, porque son productos que se venden mucho en frontera. Entonces, en ese sentido, la idea es que se reduzca eso. Hoy probablemente salga el decreto de la reducción de esos aranceles, por llamarlo en forma general.
¿Por determinado plazo?
Hasta el 31 de diciembre de este año. La reducción va hasta el 31 de diciembre de este año. Es temporal, es excepcional, en el sentido también de que se crea un depósito aduanero especial de turismo, ¿verdad? O para el turismo, ¿verdad? Básicamente es el término, ¿verdad? Porque es un poco, mientras exista esta suspensión o cierre de fronteras, lógicamente ningún, ni brasileño ni argentino pueden venir a comprar, ¿verdad? Entonces es una situación complicada para esas ciudades, para el comercio de esas ciudades.
¿Y cómo van a...?
Hay que entender un poco.
Lo primero que se me ocurre es cómo van a hacer para que eso no termine comercializándose en el mercado interno. Es decir, supuestamente viene para la zona de frontera, ¿verdad? Pero ¿cómo hace?
Ese fue uno de los primeros, de los más importantes, la más importante discusión, ¿verdad? Porque si relajábamos los controles, eso podría ser complicado porque se podría comercializar a nivel local, ¿verdad? Justamente en esa idea es que se crea el depósito aduanero especial de donde se va a controlar y las mercaderías importadas se van a depositar ahí y de ahí no van a poder salir. Y de ahí la única forma que sale es para vender al Brasil o a la Argentina eventualmente, cuando lógicamente estos países acepten, ¿verdad? Nosotros, una vez que terminamos ayer, que hablamos con el señor presidente de la República, en el cual se definió el proyecto en sí, también participó de la misma el canciller y él tiene ya la responsabilidad de el diálogo con los pares en cada país, tanto en Argentina como en Brasil, y bueno, creemos que van a aceptar.
O sea, esto justamente quiere decir, para ver si entendí, se quedan en depósito, vos importás ahora con un 30% menos, selectivo al consumo también menos, pero recién se va a poder abrir y comercializar eso cuando se abran las fronteras.
No. Cuando acepten que se puedan comprar por delivery fronterizo o por courier fronterizo, ¿verdad? Con ese cupo de entre 500 a 1000 dólares que, por ejemplo, Brasil acepta, ¿verdad? O sea, vos hoy, por ejemplo, si sos un ciudadano brasilero, querés comprar en Ciudad del Este, no podés ir, pero vas a comprar online, se va a depositar ahí en el depósito de dinero especial y de ahí se va a pasar se van a poder llevar a tu casa si está en Foz de Iguazú.
Pero no, acá viene la segunda parte, Oscar, yo no sé si entendí mal, pero leía ayer o antes de ayer que había una decisión de la Receita brasileña de suspender ese cupo de compra de hasta 500 dólares en tanto se mantenga cerrada la frontera.
Claro, lo que pasa es que la posición de Paraguay todavía no fue presentada al vecino país. Entonces, lo que pasa es que como ya se trascendió a nivel mediático esta información, Brasil te dice, o sea, la Receita te dice lógicamente no, pero Paraguay todavía no le, ayer recién el Paraguay habló con el embajador brasilero, ayer recién Paraguay, una vez que definimos el plan con el señor presidente de la República, ayer en comando en jefe, ahí recién el canciller habla con su par en Brasil y ahí se envía la propuesta paraguaya a Brasilia, ¿verdad? O sea, antes, lógicamente, la recita te va a decir no había ninguna posibilidad porque están cerradas las fronteras, ¿verdad? Por o eso sea, es que una modalidad nueva, una modalidad innovadora, considerando la situación de pandemia.
Okay, entonces lo que se le va a plantear, ayer se le comunicó al embajador que tiene que llevar a su gobierno, es la propuesta paraguaya de que los brasileños puedan comprar por delivery y desde Paraguay, en un servicio especial, se le va a llevar la mercadería hasta Foz de Iguazú.
Así mismo.
O en la otra frontera, entiendo, Salto del Guairá y Encarnación. Salto
Guairá, Pedro Juan y Concepción, Pedro Juan y también Encarnación.
Okay, ¿y en Encarnación se le comunicó ya al gobierno argentino, se le planteó?
Entiendo, sí, entiendo que eso también está a cargo del señor canciller. Hacer esa conversación.
La propuesta es recíproca, es decir, también paraguayos pueden comprar por delivery en Brasil o en la Argentina.
Sí, eso vamos a ver la propuesta una vez que el canciller tenga todo ya, continúe con el diálogo con tanto con Brasil como con la Argentina.
Pero estas medidas, el tema de comprar con el 30% menos del pago a la DINAT, etcétera, ¿va a entrar a regir si se llega al acuerdo con Brasil y Argentina?
Nosotros, lo que es tributos internos, tenemos la potestad, la soberanía de poder bajar, ¿verdad? De hecho, eso hoy probablemente ya se baje el selectivo al consumo, ¿verdad? Pero lógicamente, en el caso de la frontera, los principales, en este caso, la principal demanda que tiene es de turistas, ¿verdad? O sea, de ciudadanos de la frontera, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si queremos dar un impulso a la frontera, tenemos que tener esa... Yo creo que se va a llevar a buen puerto, Luis.
Claro, Oscar, pero a ver, si vos ya reducís el impuesto, pero todavía no tenés el acuerdo con los brasileños, ¿cómo va a ser para que esa mercadería se quede en ese depósito? Si la tentación va a ser tremenda, vos vas a tener un producto más barato ahí de lo que está en el mercado y en cualquier momento podés hacerte contrabando a vos mismo, meter eso en nuestro mercado.
Sí, pero justamente por eso establecimos ese depósito de aduanero especial para el control, ¿verdad? Ahí la aduana va a tener un control específico y en el decreto que va a salir también establece claramente de que si hay una irregularidad o no cumplen con ese régimen, directamente se le suspende la característica del régimen que se está autorizando transitoriamente.
Bueno, pues la aduana también tiene que impedir que entre contrabando por la frontera y el contrabando entre igual, Oscar.
Sí, no, claro, de hecho se está trabajando ahí, el ministro Fuster está haciendo un trabajo muy complicado, o sea, está haciendo todo el esfuerzo para disminuir el tema del contrabando, la eliminación. Ustedes saben que es un tema ya de bastante tiempo que es un algo que tenemos que erradicar.
Uh-huh. Claro, no entiendo, solo que lo que me preocupa nomás, Oscar, es cuando vos tenés tratamientos diferenciados para la misma mercadería en territorio paraguayo, se complica terriblemente, o sea, digamos, el que está importando para el mercado local, que no lo importa, bueno, la verdad que me parece que casi todo importa más para la frontera, pero hasta que no ocurra eso, estará compitiendo con el que trajo solamente para el mercado local, se complica mucho.
Por eso es que los controles van a ser exhaustivos, por eso es que justamente nos tomamos el tiempo para poder elaborar un plan que realmente sea equitativo, porque tampoco podemos, de hecho, ellos pedían todos los aranceles y todas las tasas cero, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Nosotros buscamos algo paliativo, ¿verdad? El gobierno tiene la convicción de que no se va a abrir frontera hasta que la cuestión sanitaria esté medianamente subsanado, y eso todavía tiene tiempo. Así es que por eso es que se toman estas medidas. Si bien, Luis, sabemos que no va a solucionar el problema de frontera, lo que queremos es que se mitigue el impacto.
Claro. A ver, quiero repetir entonces. Reducción del impuesto selectivo al consumo, me dijiste, de 20 a... ¿O de cuánto a cuánto?
No, era? En el caso del selectivo al consumo es 0,5% la reducción en celulares y electrónica.
¿Que va de, ¿verdad?, cuánto a cuánto?
Es 1% lo que se paga en el servicio al consumo de celulares y electrónicos.
Y va ahora de 1 a
0,5.
Correcto. Después tenés el tributo, el DINAC.
Los vinos y whisky. Vino y whisky va de 10 va a 7 y en el caso de la DINAG un 30% de aranceles de reducción de esas tasas aeroportuarias que se cobran cuando se importan vía aérea.
30% menos.
30% menos.
Ya. ¿Y el régimen de turismo incluye esto?
Me olvidé también, ¿verdad? El IVA, que va de 10 a 1 en 30 productos más, aparte de los 70 que ya había, más de 70 que había ya, y estamos hablando aproximadamente, de 10% a 1% de la reducción dentro del régimen de turismo, pero condicionado que tengan que establecerse ese depósito aduanero especial para que las mercaderías estén controladas en ese lugar.
A ver, corregime, hoy es luego 1% el IVA para los productos que ya están dentro de la lista del régimen de turismo.
Correcto.
¿Se amplía esa lista?
Se amplía esa lista a 30 productos, especialmente calzado y ropa de marca.
Calzados y ropa de marca. Okay, o sea, sí. Ahí sí que más vale que se quede dentro de ese depósito, porque si no la industria local va a pegar el grito al cielo.
Sí, totalmente. Ese es el control que tenemos. La aduana va a tener un gran trabajo ahí para hacer ese control y, bueno, y ni bien haya un indicio o haya una prueba de que no cumplan, lógicamente se va a levantar esa excepción y ese régimen.
¿Y qué impacto tiene en materia de recaudación?
A los efectos tributarios, nosotros tenemos un cálculo en 6 meses de aproximadamente 48 mil millones de guaraníes menos. Eso vamos a ver si es que, lógicamente, se vende más y se dinamiza un poco el comercio. A lo mejor se puede empatar, ¿verdad? Pero en números fríos, eso es lo que es lo negativo en cuanto a su medida. Porque la idea es que lo que queremos es que se mueva la economía en esa zona del país.
48 mil millones de guaraníes, dijiste.
Sí, 48 mil millones de guaraníes en 6 meses.
No, tampoco es mucha plata para para la recaudación en general, de tributación. No,
por eso tomamos esa medida y pensamos que va a reactivar o mitigar por lo menos esa zona que realmente está muy golpeada por esta situación.
Dos cuestiones más, Oscar, que no tienen que ver ya con esto, pero me escribieron muchos contadores en estos días. Y me decían que la ley de emergencia había establecido, o sea, ustedes mismos habían anunciado que no se iban a cobrar multas en los atrasos de los pagos de los impuestos, pero que eso, me dijeron, finalmente no se tradujo en las resoluciones respectivas, y cuando vos entras al sistema para poder hacer tu pago de impuestos, automáticamente el sistema te registra los días de mora y te cobra la multa.
No, a ver, hay que un poco separar el tema de las multas. Multas, hay tres tipos de multas. Está, por decir multa, ¿verdad? Está la multa por contravención, que es vos presentás tarde y te multan, la multa va de 50.000 a 1.500.000 guaraníes por diferentes infracciones que uno comete, o contravenciones, mejor dicho, desde el punto de vista legal.
Sí.
Después tenés la mora y tenés los intereses. La mora y los intereses, está por ley, no se puede, no. Ya pasaron los 2 meses, uno, cuando nosotros prorrogamos justamente para que no haya nuevos intereses, y hoy están nuevamente establecidos tanto la mora como el interés en caso de que uno no cumplió con su obligación en el tiempo en el cual se prorrogó los impuestos.
O sea, ya venció el plazo que tenían para poder hacer el pago sin tener que pagar mora e intereses de mora. Interés.
Claro, en el caso, por ejemplo, si vos sos contribuyente del impuesto de renta personal, ya venció en marzo casi la totalidad de los vencimientos y se pasaron los 3 últimos vencimientos a los primeros de mayo, ¿verdad? Ahí en este caso, si ya no presentaste y ahora recién regularizas, lógicamente te va a cargar multa de interés. Ahora, no te va a cargar multa por contravención.
Me entiendo. Lo último, ¿cómo está el nivel de recaudación? ¿Se sienten ustedes que esta lenta reactivación de los sectores que están entrando en estas fases nuevas de la cuarentena inteligente están pagando más impuestos? ¿O sea, sienten ustedes que hay un cambio?
Vemos que hay por lo menos buenos indicadores en estos meses, tanto de mayo como de junio. Ahora, el mes de abril fue un mes donde se recaudó menos 55%, un déficit 55%. El mes de mayo teníamos una estimación también de menos 50, pero llegamos a un menos 36%. Eso realmente también nos dio un poco una pauta de que más rápido se iba a reactivar un poco la economía. Hoy estamos teniendo un menos 6%, Luis. Realmente es increíble, considerando que nosotros teníamos una estimación de menos 30% a esta altura en lo que sería junio, ¿verdad? Sin embargo, vimos, por ejemplo, que hay una pequeña reactivación en el IVA, que es el consumo, en las retenciones principalmente, y también el impuesto a los dividendos y utilidades, que como muchas empresas le están distribuyendo, aprovechando que este año es solamente 5%, especialmente aquellas que tienen ganancias acumuladas de varios ejercicios, porque a partir del año que viene ya es 8% cuando son nacionales y 15% cuando son extranjeros. Entonces realmente estamos viendo realmente una más rápido de lo que nosotros habíamos esperado, un incentivo en el tema del pago, ¿verdad? Porque muchos dicen, si estoy mal, directamente yo no pago el impuesto, ¿verdad? Tengo otras prioridades. Sin embargo, vimos más de 14.000 actualizaciones del RUC, y incluidas personas que se inscribieron, y eso realmente no nos llamó la atención. En un momento, creo que es el momento de la formalización principalmente.
Oh, qué bueno que sea así. Oscar, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias, Luis. Saludos a toda la audiencia.
Oscar Orué, viceministro de Tributación. Bueno, así está la cosa entonces para el plan, digamos, para la zona de frontera, que está atada a que acepten en Brasil y en la Argentina. Yo creo que en la Argentina no va a haber mayor inconveniente. En Brasil es donde están duros por la posición, digamos, radical que tiene Bolsonaro con respecto al tratamiento de la pandemia. O sea, él pues le... Si Paraguay hace la cuarentena y cierra la frontera, de alguna manera eso le sirve de argumento a sus detractores en Brasil. Entonces le irrita, le molesta, y por eso vino lo de la receita que decía, se acabó este tema de del cupo de compra hasta en tanto se mantenga cerrada la frontera. Pero bueno, acá lo que se está planteando es una compra delivery. Es complicado, ¿eh? A mí va a ser difícil evitar que el depósito que se esté haciendo en este lugar especial para ir acumulando mercadería que pues tiene que venderse al Brasil bajo este régimen o a los compradores brasileños, como va a haber mercadería que va a entrar a un precio mucho más barato, 30% menos de tasa de la DINAC, entra dentro del impuesto del régimen de turismo, el IVA del 10 al 1%, selectivo al consumo, vinos y whisky del 10 al 7. Bueno, o sea, va a ser complicado.